Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que tú has provisto. Te pedimos, Señor, que siga guiando estos estudios en el nombre de Jesús. Amén. Ya. El tema de cual vamos a hablar es las falacias, ¿ya? Y el subtítulo es identificar el hablar antes de argumentar. El día de ayer estudiamos el mensaje de Pedro, que debíamos dar una respuesta razonable, ¿cierto? A todo aquel que demande el motivo de la esperanza que hay en nosotros, ¿cierto? El decir por qué creemos lo que creemos. Pero entonces, ¿cómo podemos definir qué cosa es razonable y qué cosa no? ¿Qué cosa es verdad y qué cosa no? Entonces hay que definir como un estándar de lo que es la verdad y la racionalidad, ¿ya? Y esto es lo que intentaré explicar en esta clase. Vamos a ver que la lógica, las ideas y argumentos, algunas falacias lógicas y algunos argumentos lógicos. Partamos. Ya está la parte donde ustedes dicen, oh, no sabía ya. ¿Qué es la lógica? Bueno, la lógica es lo que dice que tiene sentido. Son las matemáticas de la vida, la ciencia del pensamiento diario. Te dice también qué ideas se contradicen entre sí y te ayuda a encontrar y conocer la verdad. Por ejemplo, te dice que es mejor peinarse después de bañarse, ¿cierto? Y no antes, obviamente. La lógica te ayuda a no depender de las instrucciones del champú para poder usarlo. A veces hay gente que le dice, oye, por culpa tuya el champú tiene instrucciones. También nos dice que si estamos acá en esta sala no podemos estar al mismo tiempo en nuestra casa durmiendo, obviamente. La lógica nos dice que si te pones de acuerdo para juntarte con alguien y esa persona no llega, lo más probable es que le haya pasado algo o quizás tú estás en el lugar equivocado. La lógica te dice que, por ejemplo, si alguien entra mojado a tu casa con un paraguas, lo más probable es que esté lloviendo afuera, ¿cierto? Uno podría decir, pero quizá alguien empezó a regar y se mojó. Pero ¿por qué razón alguien andaría con un paraguas siendo que solamente están regando? Eso es lo que la lógica te ayuda a descubrir. Y en el fondo te ayuda a, como decía ahí, a encontrar y conocer la verdad. Y aunque no te des cuenta, la lógica la usas a diario. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es el cristianismo antilógico? Y la verdad es que no. Podríamos decir perfectamente que Jesús fue como un cinturón negro de la lógica. ¿Ya? Él trató con la lógica recurrentemente en sus diálogos. La fe cristiana, de hecho, no es antilógica, al contrario, es prológica. Ya te fuerza, como vimos ayer también, a que uses la razón. Y resulta que uno de los principales como argumento a favor del cristianismo es la resurrección. ¿Ya? Y si la resurrección de Jesús no ocurrió, entonces la fe cristiana es falsa y sin sentido. Y eso es algo que aparece en la Biblia. Si la resurrección de Jesús no ocurrió, entonces nuestra fe no tiene ningún sentido. Ahí está. Eso aparece en Corintios. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Todo lo que el cristiano cree se sustenta en Cristo y en su resurrección de los muertos. Por lo tanto, si no ocurrió, nada tiene sentido. Ahora, si efectivamente ocurrió, no importa el hecho de lo que yo piense acerca de ello, va a seguir siendo algo verdadero. Y la verdad, y a la verdad como concepto, la verdad es que no le interesa mucho lo que tú sientas. Si niego la resurrección, la verdad seguirá siendo verdad. Si lo desconozco, ignoro o no soy consciente de ello, la verdad seguirá siendo verdad. Ahora vamos a pasar al siguiente concepto. Ideas y argumentos. Una de las tareas de la persona que se dedica a dar una defensa razonable de la fe es tratar con las ideas, ya sea en contra o a favor del cristianismo. Si presentas una idea simplemente apelando a los sentimientos, a una o a una autoridad que quizás la gente no reconoce o no cree, tu punto va a ser menos convincente. Y los debates o las discusiones no tienen por qué estar marcados por el enojo. A veces estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ver debates en la televisión donde dos personas se enfrascan en una discusión porque tienen distintos puntos de vista y se vuelve algo desagradable, ¿cierto?, porque empiezan con insultos y todo eso, cuando simplemente es un desacuerdo de opinión, porque obviamente es válido que no tengamos la misma opinión que otras personas. Entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿tienen todas las ideas el mismo valor? Tenemos claro, sí, que las personas sí tiene el mismo valor, ¿ya? Para, desde el punto de vista cristiano, todas las personas tienen el mismo valor y todas las personas son igual de importantes para Dios, pero algunas ideas simplemente no lo son. Algunas ideas son simplemente mejores que otras. como lo veíamos, por ejemplo, tiene más sentido, obviamente, bañarse después de peinarse y no peinarse después de bañarse. Imagínense el tema de la tolerancia hoy en día. Está muy de moda el que hay que ser tolerante, ¿cierto? Que hay que aceptar todo. Y imagínense que está de repente acá en la iglesia y alguien se queda dormido. Yo podría tolerarlo perfectamente porque ha pasado. Si hay gente que se queda dormido de repente con los sermones, pero entonces la persona empieza a roncar. Chuta, ahí mi tolerancia empieza a jugar un poco cuando se chuta, está roncando un poco fuerte, está babeando, está molestando a la gente. Así que, pucha, no sé si va a ser tan tolerante. Y resulta que de repente alguien entra a la iglesia y empieza a pegarle a la gente. No, yo soy tolerante, así que voy a dejar que le pegue a la gente. Total, es su punto de vista, son sus ideas. Obviamente, hay ideas que son malas y otras que son muy malas. Todas las personas merecen el mismo respeto y honor, pero no así todas las ideas. Y la verdad es que vivimos en un mundo de ideas, ¿cierto? Bombardeado a cada rato con un montón de ideas, en especial del marketing. Lo veíamos ayer, nos metemos en las redes sociales, andamos por la calle, se escuchan la radio, la televisión, etc. Y nos ofrecen un montón de productos. Y a veces está basado en ciertas ideas que son malas. Por ejemplo, acá, un comercial de cerveza. Imagino que ustedes lo utilizaron para mostrar la marca. Dice, juntémonos, no hay nada más único, grande y nuestro, ¿cierto? Y más me están apoyando al teléfono. Muestran obviamente un grupo de amigos, ¿cierto? Con gente muy linda que están conversando y están vendiendo alcohol. Pero resulta que no te muestran esto, que en el fondo es el efecto de lo que están vendiendo. Alguien como te muestra en un comercial de cigarrillo, por ejemplo, obviamente no te muestran cómo quedan los pulmones, simplemente te muestra una persona que se ve súper cool fumando. Y como estás bebiendo, obviamente te muestra un grupo de amigos teniendo una conversación, pero en realidad puede que perfectamente llegue a eso, porque eso es lo que produce el consumo en exceso. ¿Qué pasa con un comercial, por ejemplo, de un tratamiento capilar? Vemos a una mujer como Pampita, ¿cierto? Donde tiene un cabello, pero casi de película. Y en el fondo, el comercial lo que está diciendo es que tú vas a ser como Pampita. No que vas a tener el pelo de Pampita, sino que vas a ser como Pampita. Entonces, lo más probable es que, o sea, con el caso de una mujer, sea una quizá gordita, no tan atractiva, pero sin embargo va a tener pelo de Pampita. Y la mujer creo que espera ser como Pampita. Y en el fondo se ve como una pantalla. Que no se ve nadie. Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Después vemos este comercial de Cristiano Ronaldo donde muestra las zapatillas, ¿cierto? Y acá se te promete ser como Cristiano, pero en realidad no, acá se te promete no solamente ser como Cristiano, no, sino jugar como Cristiano. Y la verdad es que hace un par de años me compré una zapatilla de Cristiano y debo decirle que no resulta, ya, no resulta, que intenté quizá era réplica, pero no funcionaron. Entonces, pasamos al siguiente concepto, teniendo claro desde ahora lo que son las ideas, y es los argumentos. Los argumentos son un grupo de razones interconectadas para expresar una idea. Y eso es lo que hacen a través de esta imagen, es argumentar. Si haces esto, o haces aquello, o compras esto, serás esto, porque pasa esto. ¿Ya? En el fondo es como ilustrar un argumento. Pero esta ilustración o publicidad no puede reemplazar un argumento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo digo, no veo así como, obviamente uno, los que han manejado realmente andan por la carretera y hay un montón de señalética, ¿cierto? Hay un mensaje realmente de Carabineros de Chile, o te dicen, no bebas y conduzcas. Entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Es un buen mensaje? Gracias. ¿Es un buen mensaje? Sí, claro que es un buen mensaje, obviamente. Parece que los demás todos beben. Pero es un buen mensaje, sí, porque obviamente no es bueno beber y conducir. Pero la pregunta que tenemos que hacer ahora, ¿es un buen argumento? ¿Cómo? Hay que definirlo, ¿ya? Algunos de los demás dicen curado manejo mejor, ¿cierto? Yo lo he escuchado por ahí decir algunos. Y resulta que hay que plantearlo como un argumento. ¿Por qué? Porque en este caso es una afirmación, no veo así conduzca, no es un argumento. ¿Para qué es una afirmación? Una afirmación es una descripción de lo que consideramos real. Por ejemplo, yo digo, Sebastián Piñera es el presidente de Chile, ¿sí? ¿Por lo cual es el único equipo chileno en ganar a Libertadores? ¿Sí? ¿El expositor es súper simpático? Sí, etc. Pero un buen argumento es una serie de afirmaciones que nos llevan a querer una conclusión. No bebas y conduzcas se puede traducir en el siguiente argumento. Beber y conducir es peligroso. No deberías hacer cosas peligrosas. Por lo tanto, debes evitar beber y conducir. Este es el argumento desarrollado. Obviamente esto va de la mano de lo que nosotros creamos, porque perfectamente puede preguntar si es que esta conclusión es una conclusión relevante, si es una conclusión o es un buen principio moral, ¿cierto? No beber y evitar hacer cosas peligrosas. Pero a la luz de la razón, ¿cierto? Vemos que es una serie de buenas ideas que llevan a una buena conclusión, por lo tanto es un buen argumento. Ahora, una afirmación puede llevarte a una disputa. Si yo digo, Vidal es el mejor jugador de la selección chilena, alguien me podría decir, no, yo creo que es Alexis Sánchez. Y nos ponemos a discutir atacando, ¿cierto? No solo al que dio la idea, sino también a los futbolistas. Cada uno pone su idea, etcétera, etcétera, pero no damos argumentos, simplemente estamos discutiendo. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos nuestras razones acerca de cuál es el mejor futbolista? Y ahí aparece la oportunidad para generar un diálogo o una conversación. Entonces, yo vengo y digo, ¿sabes qué? Vidal tiene mayor éxito en el equipo europeo, lo hemos visto, ¿cierto? Ha llegado a finales de Champions, ha ganado varios campeonatos europeos, etcétera, etcétera. Alexis, no tanto. Pero Alexis es el goleador, es el máximo goleador de la selección chilena. Ok, ya, pero yo digo, pero Vidal juega mejor. Y de hecho, cuando carretea, juega mejor aún. Y algunos me dicen, pero Alexis es un buen ejemplo para los niños. Claro, porque tú ves que Alexis, por ejemplo, él no toma, no fuma, ¿sí? Por lo menos no se le ve haciéndolo. Así que también es un punto a favor. Pero yo digo, Vidal es un motivador innato. Cuando uno juega, se nota. Ya, y lo que le gusta el fútbol lo puede notar. De hecho, se separó de la mujer hace poco y juega mejor. Pero, sin más, Alexis, todo es lo que pasó con Maite. ¿Cierto? Nadie quiere a Maite. Entonces, vamos a ver un ejemplo de argumento. Un argumento generalmente tiene dos ideas y lleva a una conclusión. Es lo que veíamos de beber y conducir, ¿cierto? Y esas dos ideas se llaman premisas, las cuales son afirmaciones sobre la realidad. Vamos a un ejemplo. Todos los humanos son mortales. La primera premisa. Pancho es humano. Un ejemplo, no lo cualquiera. Pancho es humano. Premisa 2. Por lo tanto, Pancho es mortal. ¿Ya? Obviamente esto no se refiere a que yo soy mortal así como bacán, ¿ya? O que voy a provocar la muerte, sino que simplemente soy mortal porque no soy inmortal. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos sirve la lógica? ¿Ya? Lo que también explicó la recién de mañana. Nos sirve para poder avanzar a través de las premisas y poder llegar a la conclusión, ¿cierto? Y encontrar un argumento que es razonable. Y así es como podemos distinguir un buen argumento de uno malo. Y los filósofos dicen que un argumento bueno debe ser un argumento sólido. ¿Y cómo sabemos cuál es un argumento sólido? Porque debe cumplir con las siguientes características. Primero, palabras no ambiguas. Esto quiere decir que las premisas son claras, se entienden lo que afirman y que no tienen más de un significado. Luego, tiene que tener una lógica válida. Esto quiere decir que la conclusión fluye naturalmente de las premisas. Y tercero, que las premisas deben ser verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Que reflejan la realidad con exactitud y, obviamente, que ninguna de las premisas sean falsas. Veamos un ejemplo. Palabras ambiguas. Una mañana disparé a un elefante en pijamas. Esto podría considerarse ambiguo porque no sabemos si le disparé a un elefante que tenía pijamas o yo estaba en pijamas y le disparé a un elefante. Vivo cerca del río. Déjate caer algún día. ¿Le estoy diciendo que se deje caer en mi casa o se deje caer al río? Lógica válida. Las comidas altas en grasa son malas para la salud. Esto es un argumento. Primera premisa. Segunda premisa, algunos yogures son altos en grasa, por tanto todos los yogures son malos para la salud. ¿Cuál es el problema de la lógica acá? Es que la primera premisa es verdadera o falsa. Verdadera, ¿cierto? La comida alta en grasa son malas para la salud. Eso lo dicen los médicos, ¿ya? Algunos yogures son altos en grasa, ¿eso es verdadero? Verdadero, ¿cierto? Pero sin embargo la conclusión asume que todos los yogures son malos para la salud. Sin embargo, acá en la premisa solamente nos estamos refiriendo a algunos yogures. Por tanto, no es un buen argumento. Premisas verdaderas. solo me he comido las galletas rotas. La galleta rota no tiene calorías, por tanto, no he comido calorías. La primera premisa, ¿es verdadera o falsa?
Verdadera.
¿Verdadera, cierto? Porque obviamente no puede comer solamente las galletas rotas. Pero sin embargo, la segunda premisa dice que la galleta rota no tiene calorías, o sea que es falsa. Si la galleta completa tiene calorías, la galleta rota también va a tener calorías. Por tanto, la conclusión es falsa. Acá, veamos la implicancia que tiene el cambio de significado, ya, o la ambigüedad. Voy a leerlo como una mujer. Querido Tom. Ah, como reacciona. Querido Tom, quiero un hombre que sepa lo que es el amor generoso, amable y sincero. Si tú no me lo das, has arruinado todo. Por ti, no siento nada más como estamos lejos. Puedo ser por siempre feliz. ¿Me dejas serlo? Por siempre, Juan. Cambiemos un poco. Solamente lo siento en puntuación, más vamos a tener el mismo texto. Querido Tom, quiero un hombre que sepa lo que es el amor generoso, amable y sincero. Sí, tú no me lo das. Has arruinado todo. Por ti no siento nada más. Como estamos lejos, puedo ser por siempre feliz. ¿Me dejas hacerlo? Por siempre, Juana. Vemos solamente que cambiamos los signos de puntuación y por lo tanto cambia todo el sentido. Vamos a lo que son las falacias lógicas. La falacia lógica es una serie de argumentos y, como su nombre lo dice, son falaces, ya son mentiras. Y intentan usar la lógica para demostrar algo que en realidad es falso. Vamos a ver una serie de falacias lógicas y vamos a revisar distintos ejemplos. El primero, contradicciones. No hablo español. Obviamente, al decir no hablo español, a mi momento estoy hablando español, por lo tanto es una contradicción. Esto no es una frase. Al mismo tiempo que lo digo, estoy negando lo que estoy diciendo. La verdad no existe, lo digo en la mañana. ¿Es eso verdad, cierto? No debería creer en nada sin evidencia empírica. ¿Y debo creer eso? Otra, falsas dicotomías. ¿Eres comunista o eres fascista? En esta falacia, lo que se busca es que la persona tenga que elegir entre A o B. Pero en realidad puede haber más de una alternativa. Cuando la gente te dice, eres comunista o eres fascista, ¿cierto? En el fondo te están casillando, pues, tienen que elegir si eres comunista o tienen que elegir si eres fascista. Pero ¿qué pasa si tengo quizá alguna afinidad quizá por algún concepto fascista o algún comunista, qué sé yo, y alguna mezcla, o soy una persona quizá no tan extremista? ¿Dios existe o la maldad existe? Que la maldad existe no quiere decir que Dios existe. ¿Proinmigración o eres xenofóbico? Hoy está de moda este tema, ¿cierto? Si viene alguien de afuera y dice, no, pero yo no quiero que venga más gente porque nos están quitando el empleo. Y dice, ah, entonces eres xenofóbico. No, pero me interesa que venga la gente porque quizá viene a aportar. No, pero entonces es proinmigración. Entonces, en el fondo te tratan de obligar a que elija una de las dos, cuando en realidad existe muchas más alternativas. Ad hominem, o asociado a la persona. Ese hombre es estúpido, no le creas lo que dice. Puede que ese hombre efectivamente sea estúpido, pero sin embargo lo que esté diciendo sea verdad. Ahora, una falacia que se le hizo a Jesús. Se le decía, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Aquí están atacando a la persona de Jesús por quien se juntaba, ¿cierto? Pero sin embargo él, claro, debería decir que era comilón porque comía, iba a cena, ¿cierto? Iba a matrimonio, bebedor de vino porque bebía vino, amigo de publicanos porque su amigo era publicano y su amigo también era pecadores. Pero eso no quiere decir que lo que él haya dicho no sea verdad. Pendiente resbaladiza. Es una idea que si persiste no puede llevar a algo peor. Quizás sirva como ejemplo porque se ha utilizado recurrentemente, pero dentro de la lógica es falaz. Por ejemplo, si se aprueba la ley contra el aborto libre, entonces las mujeres pobres no podrán mantener a sus bebés y harán aborto clandestino con el peligro que eso conlleva. Acá se está asumiendo que el aprobar la ley va a provocar todo eso, una cadena de cosas negativas, cuando en realidad puede que no sea así. Si hago una sesión contigo, tendré que hacerla con todo el resto. Tampoco, nadie te obliga a que haga una sesión con todo el resto. Y lo que decían de Jesús, de los seguidores de Jesús, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, es lo que se pensaba de Jesús. al final igual fue crucificado, fue condenado por los judíos y igual nomás el lugar santo fue destruido y la nación de Israel igual. Apelaciones. Tenemos una serie de distintas apelaciones que también son falacias. A la compasión. Dios no dejaría que mi dulce abuelita se perdiera, ¿cierto? Cadena perpetua para esta persona, pero ¿quién va a cuidar de su esposa e hijos? Ahora, lamentablemente, no sé quién va a cuidar de su esposa e hijos, pero la persona, no por eso significa que no va a cumplir con su condena. Uno cuando le decía en el colegio al profe, uno profesor, pero si estuve, me amanecí estudiando. Pero eso no quiere decir que te vaya a garantizar un 7. Apelación a las consecuencias. Si permitimos que esta gente predique el evangelio, nuestra cultura cambiará, entonces debemos detenerlo. Ellos obviamente vislumbraban quizás que podían cambiar algo, pero no era un buen argumento. A la pluralidad. Todo el mundo sabe que el mundo es plano. Todo el mundo sabe eso. Estamos en el siglo XXI y nadie cree eso. O cómo puede ser que millones de personas de una iglesia estén equivocadas. Obviamente eso también podríamos hacerlo nosotros como cristianos diciendo, oye, somos cerca de 2.500 millones de personas en el mundo que creemos en Cristo, por lo tanto, es cierto. A veces no, porque los musulmanes son 1.500, los budistas son 2.000 millones, etc. Generalizaciones precipitadas. Como su nombre lo dice, son conclusiones que se toman a priori. Hacemos algo que sea cierto, basado en una pequeña muestra, entonces aplicamos la conclusión a todo el ejemplo. Por ejemplo, la iglesia son todas aburridas, al menos lo era lo que fui. Esto es lo importante de no que la iglesia sea entretenida, sino el impacto que tiene quizás la primera imagen hacia una persona. Los cristianos siempre te juzgan, bueno, al menos que conocí lo hizo. Una persona que juzgó, o sea, hacer una idea de completa de lo que son los cristianos. La petición del principio. Es un argumento circular que se dice porque en el fondo estamos poniendo la conclusión dentro de una de las premisas. Por ejemplo, acá dice, mi libro dice la verdad, lo pone aquí, y dentro del libro dice la verdad. Obviamente no es un buen argumento. Las leyes, acá hay una petición del principio que hizo un filósofo ateo, se llamaba David Hume, muy conocido, y decía que los milagros no existían. Y su argumento era el siguiente, las leyes de la naturaleza no pueden ser violadas, los milagros son violaciones de la naturaleza, por tanto, no existen los milagros. Acá, él asume ya que la resurrección del hombre no ha existido nunca en ninguna época, ni en ningún lugar. O también, asume que la naturaleza actúa de manera uniforme. El hombre de paja es pescar un argumento, agregarle otro argumento y hacerlo parecer más débil de lo que realmente es. En este caso se usa mucho contra el cristianismo. Por ejemplo, resume el cristianismo como un conjunto de reglas y provisiones ya pasadas de moda. Pero, ¿es el cristianismo realmente eso? ¿La mejor definición? El cristianismo solo se trata de tener fe y no de razonar. ¿Es la mejor descripción que podemos dar nosotros del cristianismo? No lo creo. La falacia genética, que va a depender de dónde se origina. Ya no tiene nada que ver con el ADN, con la genética. Es cuando rechazamos su idea en base a su origen. De Nazaret puede salir algo de bueno, en lo que se decía de Jesús. Puede que de Nazaret haya salido un montón de cosas malas, pero no significa que todo de ahí iba a salir algo malo. Y la resurrección. Algunos podrían decir que los apóstoles llegaron a creer en Jesús resucitado porque tenían miedo y querían una imagen paterna y no sabían qué hacer. Ya supongamos que es cierto, que efectivamente tenían miedo, que no sabían qué hacer, que necesitaban una imagen paterna, pero eso nos quita que efectivamente Jesús haya podido resucitar. Y preguntas complejas. ¿Sabes tu mamá que eres estúpido? Si te pregunto eso, ¿sabes tu mamá que eres estúpido? Sí. Claro, si tú dices que sí, significa que tu mamá sabe que eres estúpido. Si dices que no, entonces significa que eres estúpido y tu mamá no lo sabe. Y si dices que no lo sabe, entonces eres tan estúpido que no sabes que eres estúpido. ¿Has dejado de pegar a tu esposa? Si me dijeran, ¿has dejado de pegar a tu esposa? Si yo digo que sí, entonces ya, dije que paré de pegar a mi esposa. Oye, acaba de tener un bebé, que es salvaje. Si digo que no, dije que sigo pegando a mi esposa. Si digo que no sé, es porque quizás no sé si voy a seguir pegando o no voy a seguir pegando. U otra que aparece en la Biblia. ¿Es correcto pagarle tributos a César? Lo vimos ayer. Era una pregunta capciosa, ¿cierto? Cuando simplemente se le daba como una alternativa. Si era correcto o no era correcto. Si decía que era correcto, entonces estaba fomentando, ¿cierto?, la presión. Si decía que no, entonces estaba en contra del gobierno. Pero cuidado. Tenemos una serie de de cómo se llama la herramienta, ¿cierto? Como son conocer las falacias lógicas, pero si acuñamos mucho estos conceptos, la verdad es que corremos riesgo realmente de transformarnos quizás en arrogantes y empezar a criticar todo, ¿ya? Y eso hay que tener alto cuidado. Es solamente una herramienta para detectar buen y mal argumento, pero significa que tiene que acusarlo, como hemos visto anteriormente, para contender, ¿cierto? Para exaltarte a ti mismo, simplemente para buscar una pelea. Y ahora nos toca la siguiente pregunta. ¿Tiene el cristianismo buenos argumentos? Vamos a ver algunos argumentos lógicos para la existencia de Dios. Vamos a ver primero un video, ¿ya? Con una pregunta relacionada. Bueno, si te fijan, es lo que hablábamos ayer. Él hace una pregunta, ¿cierto? No, quizás de la mejor manera, lo hace con un tono bien displicente. Y podríamos haber respondido, pero cualquier estupidez, sin embargo, ahí me responde con otra pregunta, porque en el fondo lo que quería era demostrar cuáles eran sus intenciones, ¿cierto? Una de las formas de poder evaluar una cosmovisión, que es una serie de ideas, ¿cierto?, que es la forma como tú vives tu vida, es si es que efectivamente lo que tú crees puedes vivirlo, ¿ya? Y en este caso, esta persona creía algo, en realidad no lo podía vivir, porque él decía, no tengo problema en creer en una moralidad subjetiva, pero sin embargo él responde la primera pregunta que le hace, que dice, ¿sabes qué? Yo cierro la puerta por la noche. Entonces, si efectivamente no tiene ningún miedo, entonces ¿por qué razón cierra la puerta? Y es porque simplemente no puede vivir lo que él creía. ¿Puedes tú ser bueno sin creer en Dios? Y uno de los argumentos para la existencia de Dios es el argumento moral. Si tú le dices a una persona que no cree en Dios, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? Es lo probable que te diga sí, y de hecho, no sé, va a un árbol y baja un gato, no sé, o va a una esquina y hace la vida a una abuelita, o saca un poco de dinero y se lo da a un vagabundo. Uno podría decir, sí, efectivamente tú puedes ser bueno sin creer en Dios, es una acción buena, ¿ya? Pero sin embargo, la pregunta que uno debería hacer es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Y ahí es cuando entra el argumento moral. ¿Por qué? Porque si tú no crees en Dios, si para ti sacas a Dios de la ecuación, entonces no tiene ningún estándar para poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que habla el argumento moral. Dice, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Esa es la primera premisa. La segunda dice que los valores y deberes morales objetivos sí existen. Y eso lo podemos ver porque efectivamente, esta persona decía de que cerraba la puerta de la noche. Y lo hombre que lo cerraba porque tenía miedo de que quizá alguien venía a asaltar. Por lo tanto, reconoce que asaltar quizá es algo malo. Entonces, él está reconociendo, al mismo momento que lo niega, de que efectivamente existe la bondad y existe la maldad a un nivel absoluto. O sea, que va a ser igual para todo el mundo. Por lo tanto, la conclusión es que efectivamente Dios existe. Y ese es el argumento moral. Ese estándar, que también lo tocó la Rosy en la mañana, es un punto de referencia, es como un faro, ¿cierto? La gente que navega tiene un faro de referencia para poder saber dónde está Tierra. Los mapamundi dicen que lo hicieron los gringos, porque siempre está América del Norte, está arriba, ¿cierto? Pero resulta que perfectamente puede haber sido abajo, ¿ya? Simplemente se definió una forma para poder clasificarlo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos que el norte no es el norte y el sur no es el sur? O que, por ejemplo, que en China, no sé, pues el norte le llama el sur y el sur le llama el norte, que en nuestro vecino Argentina el oeste sea el este y el este sea el oeste, obviamente que iría al parra. Entonces, necesario definir un estándar. En este caso, para los puntos cardinales. Entonces, si pensamos que existe una moralidad subjetiva y que es aplicable para todo el mundo, pensamos solamente como piensa alguien que cree en la evolución. Cuando un gato mata a un ratón, obviamente eso no sale en las noticias, ¿cierto? A menos que sea un periódico de los animales, pero no existen. Así que un gato mata a un ratón, no aparece que digan no, es parte de la vida. Pero cuando un hombre mata a un niño, entonces todos podrían estar de acuerdo que efectivamente es algo malo. Al momento en que yo digo que Dios es injusto, estoy asumiendo de que existe algo justo. Y si no existe un punto de referencia para poder identificar qué es lo que es justo o qué es lo que es injusto, entonces estamos hablando de que no existe una unidad objetiva. Nadie podría estar en desacuerdo, por ejemplo, de que el abuso infantil, el terrorismo, la discriminación racial son cosas incorrectas para todas las personas. No solamente hoy, sino que ayer y mañana. Alguno puede pensar de que en el caso del matrimonio, por ejemplo, está bien tener una esposa. En algunos casos puede ser tener dos esposas, pero están todos de acuerdo en que nadie puede tomar la mujer que quiera. Otro argumento a favor de Dios es el argumento cosmológico y plantea lo siguiente: todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. También lo vi la luz de la mañana. Vamos a pasar rápido. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía usable se está gastando, por lo tanto es una forma de demostrar que efectivamente el universo tuvo un principio, cosa que obviamente la Biblia siempre lo dijo, pero muchos científicos estaban en contra de eso. A través del avance de la tecnología, Albert Einstein y su teoría de relatividad, el desarrollo de los telescopios, se dieron cuenta de que el universo se estaba expandiendo. ¿Qué significa eso? Que en un momento, si volvemos al tiempo atrás, mucho tiempo atrás, hubo un pequeño momento en que el universo era muy pequeño, por lo tanto, si vemos avanzar el tiempo, ¿cierto?, demuestra que en un principio efectivamente hubo un origen. Algo que nuevamente es respaldado por la Biblia y que muchos científicos hasta el día de hoy han buscado demitificar creando alternativas distintas a lo que es la creación del universo. Por tanto, la causa del universo debe ser algo o alguien sin límite de espacio, atemporal, que está fuera del tiempo, inmaterial, que no sea de materia, no causado, que no tenga una causa y que sea infinitamente poderosa. Y esa precisamente es la definición que todos conocemos de Dios. Dejando de lado el Dios de la Biblia, simplemente esa es la definición de Dios. Ahora, el último argumento que vamos a ver es el argumento teleológico. ¿Qué dice? El universo es demasiado complejo como para haber ocurrido al azar. Por lo tanto, el universo debe de haber sido creado por un ser inteligente. Dios es el único ser inteligente que ha podido crear el universo, por lo tanto, Dios existe. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Gran Cañón, ¿cierto? Algo maravilloso, algo hermoso. Y si obviamente se empezaron a revisar la imagen, se den cuenta que no tiene como un orden. Pero sin embargo, es algo maravilloso, ¿cierto? Pero a lo largo de los años ha sufrido toda esa erosión que aparece ahí. Pero podríamos pensar lo mismo del Monte Rushmore, ¿cierto? Podríamos perfectamente asumir que detrás de eso no simplemente el paso del tiempo, sino que fue alguien que lo diseñó. Por lo tanto, algo complejo debe tener un diseñador. Y eso es lo que habla el argumento teleológico. Vamos a ver un video que va a explicar el ajuste fino del universo o el argumento del diseño, que es el argumento teleológico.
Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera una en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado, ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería una vez más uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino, si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no podían ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha, 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 mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por millones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber.
Ya, bueno, no soy físico, así que preferí mostrar un video. Si se fijan, es bien complejo pero entendible el tema. Esos son quizás los tres argumentos más importantes y relevantes acerca de la existencia de Dios. Para terminar, vamos a ver diferentes puntos de vista de la fe y la razón. ¿Ya? Hay gente que piensa que la razón es necesaria pero sin fe, donde justo en esa alternativa no hay espacio para nada más sino lo que la razón dicta. ¿Ya? El otro punto de vista es la fe sin razón, donde todo proviene de la gracia y la razón se somete a la fe. Si tú le preguntas quizá a un musulmán, por ejemplo, te podría decir, sabes que el Corán dice esto, yo lo creo y con eso me basta, no tengo nada más que pensar. Pero sin embargo, para el cristiano, la fe es apoyada por la razón. La razón se ve como una escalera hacia la fe. Y volvemos al mismo principio que hemos explicado desde ayer, que es la actitud que tenemos que tener hacia las personas que nos hacen preguntas. Compórtense, esto lo dice Pablo, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Tenemos que entender que las personas no son máquinas lógicas, ¿ya? Y que tal como vimos ayer, las personas a veces tienen luchas con sus creencias y esas luchas son no necesariamente con un problema lógico. Puede que la razón por la que se alejó o no se ha acercado a Dios es por un problema doloroso o difícil de tratar, porque tuvo una experiencia quizá en el pasado que nadie conoce. Pero sí que destaca que como cristianos no debemos tenerle miedo a la lógica, no debemos tenerle miedo al raciocinio, y esto es principalmente porque la verdad está de nuestro lado, ¿ya? Y sería contradictorio usar artimañas como por ejemplo la falacia lógica para demostrar nuestro punto y transmitir efectivamente lo opuesto, ¿ya? Que es la verdad. Y fin.